Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria? Nos encontramos en este programa donde el objetivo es darles a ustedes a conocer el paraíso en el que nos encontramos quienes laboramos en Radio Universidad. Música, libros, café. No podemos emplear algún destilado duranguense, porque pues es nuestro centro de trabajo, pero vale la pena siempre que estamos hablando de libros, de música, disfrutar estas combinaciones con la bebida que usted más le plazca. Puede ser café, puede ser vino tinto, puede ser mezcal, un vaso con agua. En fin, ya cada quien hace su entorno para disfrutar de la lectura y la música. Y empezamos este programa dándole la bienvenida a nuestro compañero Félix Chávez Acosta, que pues es un estuche de monerías. ¿Canta usted, Félix?
No, no.
Porque
no.
Lo oigo que declama, que sabe de muchas cosas y canta, ¿no, verdad?
No, no se me dio esa parte. Bueno, de hecho ninguna. Soy aprendiz de todo y principiante de todo, pero así expertise en nada. Pura pasión.
Iniciado, como dicen, ¿no?
Pues digamos que parte de la historia, del conocimiento que está en los libros o la evidencia, parte de eso, pues es lo que estamos viendo ahora como consecuencia.
Así es. Bueno, le digo que si canta porque va a llevar usted ahora la voz cantante de este programa, que es nuestro segundo programa. Entonces, pues inicie, Félix. ¿Qué nos trae para platicar?
Pues, ¿qué le parece si platicamos a la gente? Primero, el acompañamiento musical de estas notas que cuentan. Notas musicales, pero también notas escritas. Los libros también cantan, así como la música también se escribe.
Como México canta, aquel programa de la XEDU que conducía el profesor Manuel Meraz Amaya, que le mandamos un saludo. Efectivamente, mire, comentarle que iniciamos este programa con la música de Silvestre Revueltas, Janitzio, que es una de sus obras más emblemáticas. ¿Y por qué con Silvestre Revueltas? Bueno, porque recientemente me encontré con uno de sus hermanos, con José Revueltas, conocido usted aquí por nuestro compañero Macario, pero anteriormente yo me declaré admirador de Silvestre Revueltas por una ocasión que andaba en España estudiando la maestría y anunciaron con bombo y platillo en el Teatro Real la Noche de los Mayas de Silvestre Revueltas, y eso les causó una gran admiración a los músicos españoles por la combinación de sonidos prehispánicos de los mayas con los instrumentos de la sinfónica. y eso pues era digno de estudio para ellos. Entonces me adentré en las obras de Silvestre Revueltas, que era excelente violinista, pianista, surgió por allí algunas notas para piano que recientemente se encontraron. Y más adelante comentaremos cómo también me cautivó José Revueltas, que apenas lo empecé a leer. Pero eso, el objetivo de este programa es sacar la charla de cómo nos atrapan los libros, de ese mar de historias que hay en los libros y en la música, que ya contamos algunos elementos, mi querido Félix.
Pues de la infancia a la adultez, o algunos no precisamente de la infancia, pero llega un punto en que se vuelven o nos convertimos en lectores. Ahora sí que ya llega como una especie de adicción. Y esa adicción no es otra cosa más que el continuar con el hambre del conocimiento que vamos obteniendo con las experiencias. Y para esto a mí me gustaría que intercambiáramos, que la gente supiera. Por ejemplo, ¿podría usted decirnos a qué edad leyó su primer libro?
Pues ahora sí que no vaya a estar como Enrique Peña Nieto, que no supo decir los tres libros que marcaron su existencia. Pero como bien comentó usted ahorita, mi querido Félix, tenemos sobre la infancia, decía Sigmund Freud, que infancia es destino. Y sin lugar a dudas, recordando así como flashback, quien me indujo a la lectura fue mi señor padre, en especial la lectura histórica. Me regaló cuando tenía yo 7, 8 años de edad un libro pues con dibujos sobre José Ortiz de Domínguez, el papel que jugó la corregidora en la independencia de México, y eran con animaciones muy simpáticas, muy bonitas, que me enamoré de ese libro de la corregidora y lo leía y lo releía y lo releía. Y por esa tónica me fui, ahora sí que sin querer queriendo, como diría el genial Gómez Bolaños, a través de ese niño del barril.
Perfecto.
Me enamoré de la lectura histórica, la novela histórica me fascina. Y posteriormente me regaló mi papá otro libro animado, caricaturizado, de Lázaro Cárdenas del Río. Uh-huh. Y pues explicaba así con monitos, un monero, pues toda la historia del general Cárdenas, de cómo expulsó del país a Plutarco Elías Calles. Y luego quise seguir esa tónica. Mi papá tenía las historietas de Ríos. Uh-huh. Y luego seguí ya con algunos otros moneros. Pero así, esto es la infancia. Usted, mi querido Félix, coméntenos, como dirían los de trapecio infantil,
ahora sí
en
que
sus tiempos.
En mis tiempos, yo empecé a leer a consecuencia de un castigo. Era un niño algo inquieto, y el castigo que había en la casa con mis abuelos era encerrar al niño travieso un tiempo en un cuarto oscuro, en una sala antigua por ahí. Y el día que me tocó estar ahí encerrado, por un rayito de luz vi que había muchos libros. Y como pasaba el tiempo y no me dejaban salir, pues me resigné y tomé el primer libro que vi, que pude tocar. Y en la poca luz que había, lo acerqué y vi que era Alí Babá y los 40 ladrones. Y salí de ahí, del castigo, y después yo buscaba que me castigaran otra vez para continuar leyendo esa bonita historia. Sobre todo por la frase que nos queda como mensaje final, usada hasta la fecha, a pesar de ser un libro escrito hace muchos años. La frase que todo el mundo ha escuchado de ábrete sésamo. Uh-huh. Ábrete sésamo. Alí Babá, cómo se llegaba a una roca y decía, y se abría la roca, entraba, etcétera. Esa historia me marcó. Fue mi primer libro. Y pues de ahí en adelante, No sé si usted, a raíz de lo que vivió con esos libros, en la manera en que lo hizo, lo convirtió en un lector de ahí en adelante, como a mí en este caso. Porque a partir de ahí yo ya no paré, yo buscaba y buscaba. En muchas ocasiones me decían, esa lectura es para adultos, tú no la puedes leer. Y yo iba con el maestro y le decía, maestro, padrino, es que no me quieren prestar el libro porque dicen que es para adultos, para personas mayores. Y él me lo prestaba con la condición que después yo se los narrara a mis compañeros en clase. Esa es una anécdota, una historia que no pretendo aburrirlo con esto.
No, al contrario, muy interesante. Y siempre sucede eso. O sea, ahí encontramos en el camino de nuestras vidas personas que nos van guiando en el camino de la lectura, con recomendaciones, con escuchar los relatos que usted comenta. Por ejemplo, a mí me encantaba escuchar a mi papá cómo narraba los libros que iba él leyendo, o los que tenían su librero. Le decía, papá, ¿de qué trata ese de Mariano Azuela, de los de abajo? Y me hacía una historia narrativa maravillosa, que eso me obligaba a leer el libro para encontrar si era verdad lo que mi papá me estaba comentando. Y así me fui adentrando, al igual que usted, en un sinfín de libros. Pero pues vamos a hacer una pausa musical breve, porque pues son algo extensas las obras de Silvestre Revueltas, con música para charlar. Adelante, mi compañero Efraín. Música para charlar. Estamos de vuelta aquí en Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. El teléfono en cabina, 618-827-1214. Pues para empezar, no es música para charlar. Silvestre Revueltas, un músico muy abstracto que le encantaba combinar todo tipo de sonidos, de acordes, de movimientos. Y puse esta canción, mi querido Félix, porque más que música para charlar, es música para leer a Stephen King, a Edgar Allan Poe, a Agatha Christie, entre otros, para darle ese toque al acompañamiento de la lectura de suspenso.
Y vaya que el suspenso de Poe o Agatha Christie o... Bueno, también Spota manejaba muy bien el suspenso.
Pero más bien la trama política, ¿no?
Bueno, un suspenso político. La
picardía política.
Una picardía. Perdón, sí, tienes razón. O sea, estamos hablando de cosas...
Es el suspenso quizá en palabras mayores.
En otro tono dirían las notas que cuentan.
Así es.
¿Cierto? Pero díganos, en el segundo bloque de una cultura de lector... El libro que me cambió. ¿Qué libro le impactó más al grado de sentirse con un cambio? ¿Usted lo ubica?
Fíjese que sí, no me había pensado esto de que los libros lo cambian a uno. Pero apenas descubrí, mi querido Félix, que el libro que me cambió para bien fue la saga de Harry Potter. Yo me resistía a ver las películas, de hecho no las he visto completas ni en orden. Se me hacía un producto mercadológico y me puse yo mismo una resistencia. Sin embargo, un día que llega mi hermano mayor a casa de mis padres con el primer libro de Harry Potter y que lo empiezo a hojear, me atrapa desde la primera línea. Y obviamente dice el dicho que el libro no se presta y mi hermano Salvador no me quiso prestar nunca el libro de Harry Potter. Hasta que mi hoy esposa, entonces novia, me regala los libros, me va regalando los libros de Harry Potter y la verdad que me impactaron y me cambiaron. Porque nos da unas lecciones de vida encubiertas en la fantasía de la magia, en el encanto de los castillos, de las clases de magia, de las peleas entre hechiceros, de los conjuros, donde nos enseña a vivir y valorar las pequeñas cosas, dice la canción, que marcan nuestra existencia. Por ejemplo, para no ser una especie de spoiler, ¿cómo maneja los consejos de Dumbledore, que era el director de Hogwarts, hacia Harry Potter para soliviantar la pérdida de sus padres? ¿Cómo los ve en un espejo mágico? ¿Cómo les hace ver el legado que debe él continuar con el legado que dejaron sus padres? Y sobre todo, ¿por qué sus padres o su madre, fueron sus padres que mueren al momento que va Lord Voldemort a querer asesinar al bebé Harry Potter, y nos dice que la protección que recibió Harry Potter, por la cual se revirtió el hechizo hacia Voldemort, fue el amor. El amor de los padres, de su madre, al proteger a su hijo. Y eso, todo este bagaje de pasajes me hicieron comprender lo bonito de la vida, el sentido de la vida, y créame que volvería a leerlos. Casi no acostumbro a releer, porque siento que es como ver una película que ya había visto. No me gusta ver películas que ya vi. Generalmente sí veo las de Cantinflas, las de Tintán, El Chavo del Ocho, pues lo he visto una y mil veces, pero... en ese tipo de detalles de libros y de películas de cine, casi no me gusta verlas, pero ya me dejó usted el gusanillo para leer otra vez a Harry Potter, porque ya uno se va haciendo viejo y ya tiene otro nivel de comprensión y de entendimiento, y se disfrutan más las cosas.
O más en español, a veces uno cree, o en mi caso, por ejemplo, yo he tenido que releer alguno de los libros, no porque me haya impactado, simplemente porque hay algún dato que no lo recuerdo y busco otra vez el libro. un dato histórico, un dato. ¿Por qué? Porque los libros tienen conocimiento de todo tipo. Quisiera colgarme de la misma pregunta y platicar como en esta charla, como todos, cuando están platicando, siempre hay esa competencia. Si a ti te pasó esto, a mí también, o conozco a alguien que le pasó. Siempre van de la mano ese tipo de comparativas, que también es parte de las notas que se cuentan. Yo le preguntaría, ya dijo que sí lo releería de nuevo, pero yo le preguntaría, a estas alturas, ¿lo recomendaría?
Claro, absolutamente.
Ahora, las juventudes, ¿cómo hacerle para que los jóvenes dejen de ladito las redes sociales y el teléfono e invitarlos a que lean? ¿Cómo haríamos eso?
Eso tiene que hacerse, yo le comentaba al rector Félix, y es un proyecto que trae en mente próximamente, de involucrarnos mucho en la educación media superior. El rector le va a apostar mucho a la educación media superior, y coincidí con él, hasta le dije, en un momento dado a mí me gustaría hacer una permuta de mis clases de la Facultad de Derecho a la escuela preparatoria, diurna o nocturna, o a cualesquiera, porque la educación media superior es donde las personas entran siendo niñas y niños y salen cuasi adultos. Y es en este ínterin de la vida donde podemos refugiarnos en la lectura, pero hacérselas ver así con esas narraciones que usted hace, para enamorarlos de la lectura como un buen refugio espiritual y de paz, donde pues no solamente los alejan de la basura que nos pueden dar las nuevas tecnologías, sino también de otras creencias, te cultiva el hábito de la lectura, de la investigación, la lectoescritura. Y estos elementos se refuerzan mucho en la educación media superior, que esa es la idea que yo comparto. Pero bueno, usted ya se va por la tangente y no nos dice el libro que lo marcó, Félix.
Ah, pues yo son varios los libros. Digamos que cuando yo recién salí de la escuela, que me enfrento a mi primer trabajo, me encuentro con que ¿por qué este alemán está como jefe en medio de tantos mexicanos? Pues resulta que ese alemán fue traído desde allá porque era el experto o el expertise en esa operación minera. Yo decía, pero que aquí no hay nadie, si somos los segundos mejores mineros del mundo, porque tuvieron que traer a este cuate. Y por una sencilla razón, un día estoy leyendo el libro, se llama El Principio de Peter, del doctor Lauren, donde él dice, y fue lo que me marcó, todos algún día de nuestra vida alcanzamos el nivel de incompetencia. Y yo me revelaba y decía, ¿por qué? ¿A qué se refiere este cuate? Y leí el libro y fui viendo por qué, a qué se refería. Ese libro fue escrito en los años 50 y sin embargo ahorita si lo lee, le aseguro que tiene validez. En términos prácticos, el mejor trabajador de un área, llámese administrativa, llámese operativa, llámese minera, llámese lo que sea, no garantiza que sea mejor en el nivel superior inmediato. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas o las organizaciones cuando tienen necesidad de un nuevo mando medio o superior? Ascienden al mejor de la línea. El mejor supervisor de los 8 o 10 lo ascienden a jefe, pero él como supervisor no garantiza que va a ser buen jefe. Tiene que prepararse para hacerlo. ¿Y qué sucede? Que ahí arriba, una de dos, o destaca o alcanza su nivel, se convierte en un incompetente ante sus compañeros. Y si lo subimos de nivel, va a llegar el momento en que va a haber alguien de muy alto nivel que no se acuerda ni qué libro leyó, ni qué autor leyó, y ahí se demuestra el nivel de incompetencia. ¿Qué le parece?
Pues muy interesante. La verdad que lo que he dicho desde el primer programa, con usted se platica y se aprende, Félix. Pero cuando comenta de que este libro se escribió en 1950...
50, sí.
Y no pierde vigencia. Así podemos encontrar muchos libros que no pierden vigencia. Más o menos de esas épocas son la serie del poder de Luis Espota. Y hay otro libro que se llama Paraíso 25, me parece. Son una saga de dos libros. De hecho, hasta Casi el Paraíso. Y luego es Paraíso 25. En Casi el Paraíso acaban de hacer una película basada en este libro. Pero al momento de que yo la leí, disfruté tanto la lectura porque estaba vigente, Félix. Todos los vicios de la política nacional y por supuesto local, pues pareciera que nada más cambiamos los nombres y es la misma situación, y nos damos cuenta que la situación política o el nivel de la política de nuestra patria no ha cambiado ni un ápice. Y eso es en donde pues no pierden la vigencia. Lo mismo en Más Cornadas Da el Hambre, pues nos damos cuenta de todos los trinquetes que hacen los empresarios taurinos con relación a las oportunidades de quienes quieren dedicarse a la torería, que hoy pues va en detrimento por las nuevas corrientes de pensamiento. Pero eso pues ya es otra historia, mi querido Félix. Vamos pues hacer otra pausa musical con esta música para niños de Silvestre Revueltas, que pues quizás sea para niños adultos, porque pues si yo la escucharía cuando era niño, pues ni me hubiera asustado. Adelante, Efraín.
Díganos, ¿lee más ahora que antes?
Fíjese que he vuelto a leer igual que antes. Anteriormente, antes de que entrara yo a maestría y doctorado, leía muchas novelas. Alrededor me gustaba ponerme un reto de leer alrededor de 12 a 15 libros por año. Pero la dinámica misma de la maestría me fue desplazando de esas lecturas a ir a lecturas más técnico-jurídicas, académicas. Y ahora que estoy aquí en Radio Universidad, retomé ese gusto por las novelas. Y pues estamos volviendo al sendero de la lectura consumada a todas horas y en todos lugares del día y del espacio.
¿Cómo elige usted qué leer? A ver, ¿cómo selecciona? ¿Cómo parte o de qué parte? ¿Qué? Porque algunos tienen la sensación de buscar algún tema. Escucharon algo y van a buscar documentarse. Otros, porque van cruzando, ven que pasó un petirrojo de color azul, les llama la atención y eso lo traen grabado y sirve como inspiración para buscar un título. Otros, navegando en internet, se encuentran con algún promocional y les abre la puerta, les abre la imaginación. A los no tan jóvenes como yo, pues tenemos una técnica. Pero me gustaría que a los jóvenes a los que nos dirigimos el día de hoy, hoy específicamente hemos hablado de pura juventud, desde Silvestre Revueltas, y me gustaría que nos dijera su técnica o su método para elegir qué leer y al mismo tiempo recomendar a los que nos escuchan.
Voy a las librerías, me sumerjo a ver los volúmenes, y si me atrapa la portada y el título, lo traigo a mis manos. Volteo el libro para leer la sinopsis, y si me parece interesante, lo aparto, porque si viene sellado, pues ahí empieza el misterio. ¿Y qué tal si está bueno? ¿Me lo llevaré o no me lo llevaré? Y hay algunos libros que no vienen envueltos. Entonces, procedo a abrir el libro, y si me atrapa desde la primera línea, lo compro.
Bien.
Esa es mi recomendación. Así lo hago yo. ¿Usted, Félix, cómo le hace?
Yo... Fue por etapas. Yo empecé con la lectura de cuentos, como ese de Alibaba. Luego me llegó la parte de la historia a través de los libros. Me apasionaba la materia de historia. Luego la parte técnica. Luego los libros esos donde la sociología y la política van de la mano. Y ahí entran autores como Spota, Luis Spota. Y otros tantos. ¿Cómo le hago ahora? Yo llevo etapas. Yo tengo la... No sé si sea acierto o error, pero yo tengo hasta 3 o 4 títulos que leo al mismo tiempo. Para mí es un ejercicio mental de combinar historias tan raras. Por ejemplo, estar leyendo Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, de un autor inglés, justo al mismo tiempo con México Mutilado, del historiador...
Buenísimo, Francisco Martín Moreno.
Martín Moreno. Entonces dirá usted, ¿qué relación tiene uno con el otro? Nada, ninguna. Pero eso lo obliga a usted a estar pensando y a estar metiéndose en cada historia, cada vez que la abre. Y no hay un reloj y no hay un horario donde específicamente le toca a esta hora este libro. No, yo llego y me siento en un lugar... Ahí en mi casa, en su casa.
En la casa de todos.
En un jardín, ahí a un lado de un perro escandaloso, que ya me respeta el espacio. Llego, me siento, tomo, el primero que tomo y lo empiezo a leer. A mí no me cansa ni me da sueño leer. Mucha gente le da sueño, a mí no. Entonces, esa sería la técnica que uso, ninguna. Simplemente, ¿qué sigue en toda esa pila de libros que tengo ahí? Ahora, alguien me regaló, en una memoria, un mundo de libros digitales. Son muchos, más de 5,000. Autores tan raros como, digo tan raros, no tan comunes. Por ejemplo, lo que escribió Homero, la Ilíada. Cito un libro exactamente. Lo que estaba alrededor de Troya y la guerra. Esa parte de cómo Odiseo va a Troya. Pues facilito llegó. Arregló lo que tenía que arreglar. Y al regreso, señor, se tarda 10 años en esa vuelta. Y ahí viene que el canto de las sirenas, que el enfrentamiento al cíclope, que enfrentamiento para acá. Una serie de cosas que hasta la fecha, frases que dicen, la odisea que pasó este hombre al ir a tramitar tal cosa. Tal vez nadie sepa a qué se refieren con la odisea. Y no es más que la historia de Odiseo a lo largo de 10 años que tardó en regresar a su lugar de origen, por ejemplo, en esa parte, la Odisea. Luego la Ilíada, que es otra serie, otro libro. Pues así, de esa manera, combinando la historia con la curiosidad, se van dando las cosas. y no me quiero extender más porque le tengo la siguiente pregunta.
Venga.
El último libro que se haya topado y que le haya jalado la atención al grado tal que dejó esperando los que estaba leyendo.
Ay, fíjese que yo estoy haciendo ya lo que usted comenta. Ya estoy leyendo varios libros al mismo tiempo. Tengo uno en mi recámara, otro en la sala, otro en el carro para cuando voy a hacer algún trámite. Porque decía Joaquín Sabina que cuando uno lee no está solo. Entonces, siempre que voy, por ejemplo, a rectoría, que se tarda el señor rector en atenderme, en pasarme a su oficina, pues estoy con el libro leyendo y de aquí que me atiende, pues ya le avancé. Por eso traigo ya un libro en el carro. Pero el pasado día sábado 30 de mayo fuimos a transmitir un programa especial a la librería universitaria. Y ya una vez que terminamos el programa, yo tenía la inquietud de ir a ver los libros y no se me despegaba de su interminable plática mi amigo Paco Canales, a quien le mando un saludo, y veo un estante dedicado a José Revueltas. Dije, José Revueltas, he escuchado mucho de él, leí sobre él en un libro de Héctor Aguilar Camín que comentaba que para poder platicar con José Revueltas había que llevar una botella de tequila era como el cover, para poder platicar con José Revueltas. Dije, yo lo duranguense, hermano de Silvestre. Leí una vez un libro de José Ángel Leiva que se llama El Naranjo en Flor, que trata sobre la dinastía de los Revueltas. Y entonces encontré un librito que se llama Material de los Sueños. Y mientras hablaba Paco Canales, empecé a leer el resumen, estaba abierto y me atrapó, mi querido Félix, y lo traigo aquí. Y me atrapó porque empieza con un diálogo entre un agente del Ministerio Público y un imputado. Y me hizo trasladarme a mi clase de Derecho Procesal Penal con el maestro Raúl Obregón Almodóvar, que nos daba la clase muy práctica con casos prácticos, y habla más o menos así. Agente del Ministerio Público dice: ¿y todavía no se contentó usted con la forma de haber dado muerte a su víctima, sino que a puntapiés, es decir, a patadas, condujo la cabeza del occiso hasta el basurero próximo? El imputado dice: sí, señor. ¿Cómo lo había de negar yo? Así fue como usted lo dice. Pero no lo hice por mal, señor. Verdad de Dios que no lo hice por mal. ¿Cómo quería que yo agarrara esa cabeza con las manos, cuantimás habiéndolo yo matado? Digo, siendo yo el autor de la muerte de ese occiso, no lo hice por mal, señor. Responde el agente del Ministerio Público: así que lo hizo por bien. Sí, señor, como todo mundo puede ver, si lo mira con en mi corazón, lo hice por bien. Y eso me atrapó y me trajo una carretada de recuerdos de mis tiempos de estudiante, que era lo único que me gustaba de la clase de Raúl Obregón. Apenas a mis 41 años, casi 42, descubrí lo magnánimo de José Revueltas.
¿Quién se iba a imaginar, verdad? Que un señor preso,
y la película El Apando, que también la he visto varias veces, es así, la veo y la vuelvo a ver, pero pues me imagino que debe ser como Harry Potter, leer El Apando debe ser totalmente distinto a la película donde vemos a José Carlos Ruiz.
A ver, lo voy a interrumpir porque seguramente va a coincidir conmigo. Las películas nunca van a poder recrear al 100 lo que cada persona capta al leer un libro.
Pues es como las recomendaciones de exacto, que hablábamos, ¿no?
Exacto. Entonces, cada quien tiene su percepción. Yo aquí le contaría que en una ocasión yo leí el libro Jurassic Park en un vuelo muy largo, me lo dieron y lo leí. Cuando llegó la película, fui corriendo para descubrir. Yo quería ver lo que había descubierto en el libro y nada que ver. Nada que ver. Solo los dinosaurios era lo único que coincidía. Porque el libro habla de algo de terror. Y la película lo baja a suspenso. No llega a un punto de terror.
No, y a resaltar los dinosaurios, ¿no? El y efecto del
el efecto.
La pantalla grande. Sí. Que se vean los pero, famosos dinosaurios. Pero ¿cómo vamos, Efraín? Siento que ya se nos está acabando el tiempo. Nos quedan 4 minutos.
Quedan 4.
Pues para agradecer nada más, ¿no, Félix? Podemos pasarnos horas enteras hablando aquí de libros. Próximamente invitaremos a personal de la librería, pero más que personal, Félix, porque ese día que hago aquí mención, al libro de Silvestre, de José Revueltas, participaron mucha gente que va a los libros en busca de una historia, pero ellos también son un mar de historias. ¿Cómo dentro de su perspectiva personal la lectura les ha ayudado a sanar una pérdida, un dolor, un sentimiento encontrado? Y cómo ya en la librería de la Universidad Juárez se ha hecho una familia, una comunidad lectora que entre ellos comparten sus libros, las recomendaciones, tienen su grupo de WhatsApp, se comparten libros. Y esto ha hecho de la librería universitaria un lugar mágico que les recomendamos visitar en la esquina de 20 de noviembre con calle Victoria. Y así como yo descubrí apenas que nunca es tarde a José Revueltas, pues quizá usted, amiga o amigo Radio Escucha, podrán también descubrir nuevos autores que les podrán traer un mundo de recuerdos. Yo con este primer relato de Silvestre Revueltas me reencontré con el derecho procesal penal, con el antiguo sistema inquisitorio del sistema de justicia penal, con mis clases de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con la filosofía de Hegel, que lo menciona mucho aquí José Revueltas, y por consiguiente recordar a maestros del CCH como Javier Aviña Castro, pues un maestro de filosofía inigualable, inspirado por otro gran filósofo, Héctor García Calderón, y nuevos filósofos que tenemos aquí en nuestra universidad como Jonathan García Campos, Horacio González, entre otros muchos. Y pues vámonos, Félix, es hora de despedirse.
Pues aquí los esperamos la próxima semana en este mismo horario. Llámenos al 618-827-1214, que con gusto responderemos sus inquietudes. Y sigan leyendo, o por lo menos inicien en esta aventura llamada lectura. Les garantizo que el conocimiento ahí está. Que ustedes no lo han visto o no lo perciban, me refiero a los no lectores. Los que ya leen corroboran lo que estoy diciendo. En los libros hay todo. Hasta la próxima.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.